Esto es La Charamusca.
Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado del estudio A.2 de CB Medios. En Antiguo Cuscatlán, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robby para ustedes. Empezando La Charamusca. Omar, buenas noches.
Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 567, grabado el miércoles 27 de marzo del 2019. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son el Grupo Mira de Santa Tecla, el Mira Law Group de Oakland, California, la familia Mira, Mario Girón, Mario Molina y Jessica. Y lo invitamos a usted que nos escucha y nos ve a que, porfa, se apunte también como productor ejecutivo. Visite lacharamusca.com y apriete ahí el botoncito de donaciones. Apúntese para unos 10 episodios, solo le van a costar 10 pesos. Y va a tener, imagínese la cantidad de karma que va a obtener. Es increíble, o sea, vamos a dar después testimoniales ahí de otros productores ejecutivos que han encontrado el amor, que han encontrado una máquina del tiempo y 70 millones de dólares. Bienvenido, Guillo.
Hola, hola a todos. Un placer saludarles, mis queridos amigos. Aquí estamos contentísimos y pues en una charamusca más. Hablando de karma, más adelantito les voy a dar los detalles de la carrera rotaria a la cual todavía se pueden inscribir para que podamos ayudar a un niño en la carrera más importante de su vida, que es la carrera por su educación.
Bárbaro.
Alejandra, todo el domingo.
¡Wow! ¡Qué bonita esa presentación, Guillo! ¡Ay, estoy bien contenta! Es miércoles, estamos tomando cervecita con buenos amigos, tenemos casa llena.
¿Sabe por qué estamos tomando cervecita, verdad?
Sí.
Porque es drinking time. ¡Salud a todos!
¡Salud! ¡Salud!
¡Salud! Yeah. Así que estamos contentos que tenemos en el estudio A.2 una súper, súper, súper invitada de lujo en segunda vuelta, ¿verdad?
Sí.
Reenganche. Así que, Robby.
Reenganche.
Preséntenos.
No, por favor. Usted.
No, Robby, no.
No, no, usted. Ale. No, Ale.
Vaya, estamos con Belú Cacao. Estamos con Emily. Es la fundadora, creadora, chef. Y todo, ¿verdad? De Belú Cacao.
Marketing, la que cobra, la ruta, todo.
Así que, bienvenida. ¿Qué tal Belú Cacao? Ya nos vas a contar. Estuviste aquí hace como un año, quizás.
Hace tanto. No.
Quizás sí.
En serio.
Sí, el tiempo pasa volando.
Sí, pero han pasado un montón de cosas desde entonces.
Ay, qué bueno.
Desde que eras la señora del agua cristal que llegaba al molino.
Más todavía. Pero gracias por la invitación y gracias por pues ayudarme a contar la historia. Eso se aprecia un montón. Y hay un montón de cosas nuevas que han pasado en ese tiempo que les quería contar para, pues, no sé, para seguir con el capítulo de Belú Cacao.
Esta es tu casa, puedes venir cuando querrás.
Sí, casi siempre hay hummus y no nos molestaría ni caería mal tener chocolate de postre.
Hoy les traje.
Buenísimo. Coolness. Robby, ¿qué te ha pasado esta semana, Robby? Te veo triste, te veo serio.
Yo lo veo meditativo, sí. Como pensativo.
No, la semana sí ha estado bien...
¿Agresiva?
No, pesadita, montón de...
Grosera.
De temas de diferentes ámbitos. Francamente siento que no he dormido muy bien, he dormido muy poco en la última semana. Me siento un poco cansado.
¿Sabes qué he tenido yo estos últimos días? No son pesadillas, pero son sueños como raros, así sueños...
A ver, contanos.
Vaya. El libro aquel, viejo. Ey, no traje el libro del
libro.
El del test de Guanaquimo.
Dios es medio intérprete de sueños.
A ver, tal vez me pueden interpretar. A ver,
aquí te interpretamos todo, viejo.
Vale, si interpretamos lo que significa tu yao, te interpretamos el sueño.
Cabal, pues fíjate que yo estaba en una casa que se asemeja mucho a la primera casa que en la que yo vivía en la Miramonte cuando vine al Salvador, cuando regresé de Miami. Que era,
¿en qué año fue eso?
Eso fue en el 86, pero yo ya estaba en esta edad, o sea, yo ya era mayor.
¿En el sueño?
En mi sueño. Pero estaba...
Uno en su sueño siempre es la edad que uno tiene. Soñas que vas al colegio descalzo, pero tenés esta edad.
No siempre.
Bueno,
no siempre.
En este caso, yo tenía esta edad que tengo ahorita.
Esa tierra.
Pero vivía en esa casa esta tierna, ¿verdad? Exacto, en esta flor de la juventud. Pero vivía en esa casa y mis amigos, mis cheros, eran los integrantes de Monty Python. Que no sé por qué, pero era este John Cleese, el otro chavo, todos estos. Y estaba, y por alguna razón, en ese, ahí estaba mi suegra también en este grupo de gente, porque íbamos a ir a, como eran los Monty Python, los íbamos a llevar a pasear. Entonces íbamos a ir a su
chico. Déjame adivinar, los iban a llevar a comer pupusas.
No, íbamos a ir a un pueblo. No sabíamos a cuál era, Taco, Suchitoto, uno de estos pueblos, pero no estaba claro cuál era, no estaba como que muy bien definido. Pero parte de la cosa es que íbamos a tocar música ahí. Entonces todos andaban música clásica, todos andaban algún instrumento de música, guitarras y no sé qué.
¿Y tú tocas algo, algún instrumento?
Yo toco el piano. La cosa es que en el sueño yo no tocaba el piano, yo tocaba el bajo. Pero de estos, de los clásicos, del big, de como cello, ¿verdad?
El tipo guitarrón.
Tipo como guitarrón el, de tipo madera grandota. Ajá. Entonces yo estaba ofuscado porque, voy a decir esto, qué chido que estos van a llevar esas pausaditas de guitarra, que él toca armónica, que él toca no sé qué.
Es como el baterista, siempre le truena el pecho.
Y yo, pues yo tengo que llevar esta gran bausa, ¿de dónde la vamos a meter en el bus? Decía yo, porque esto no va a caber. Y entonces estaba como así, con ese bad feeling. En eso como que cambia la escena. Y ya estábamos en San Diego, en mi casa del mar en San Diego, pero mi casa del mar en San Diego enfrente al mar. Que no es así, mi casa está como en tercera fila, pero aquí estábamos, mi casa del mar, y se miraba el mar. Y ya no eran los Monty Python, sino que era mi tío Jim Jardine, que te he contado que él era el... Y ya no estaban los Monty Python, ahí estaban ustedes. Y estaban mis cheros, ¿verdad? Del colegio. Entonces estábamos como que, ¿qué onda? Pero se sentía bien normal, pero estaba mi tía y estaba mi tío. Entonces, y yo bien proud. Mire, tío, cuénteles cuando usted cuando usted tenía su laboratorio de computadoras allá en Oakland y que me enseñó las computadoras y lo que usted trabajaba. Y empieza a hablar, mi tío es escocés. Empieza a hablar un chavo de California completamente hippie. Que como que el cerebro tostado de pot o qué, pero no era mi tío, ¿me entendés? Entonces yo me quedaba como que, uy, qué pena. Número uno, qué pena, porque yo les he contado a todos ellos que mi tío era profesor de la Universidad de Berkeley y era ingeniero y toda la onda. Y ahora aquí sale con esto. Decía yo, ¿qué le pasó, verdad? ¿Qué? Entonces estaba con ese feeling raro.
Seguí en confianza que nos perdimos ya desde la Miramonte. O sea, ahorita dale, viejo.
Aquí vamos.
Sí.
Bueno, la cosa es que el agua y el mar y todo. Entonces en ese momento yo tenía que ir al baño. Entonces yo voy al baño.
Ah, ahí hay que despertarse.
Sí, ahí es. It's a trap.
Ahí no vayas al baño en un sueño, nunca.
Fíjate eso que era.
O verte en un espejo, ¿qué es peor, Robby?
Ir al baño.
Ir al baño.
Sí, es que verte en un espejo.
Ves cosas raras.
Ves cosas feas. Pero ir al baño, brother, vas a despertar mojado.
La cosa es que el sueño era como... Era súper extraño, como que un montón... Bueno,
no te creo, es normal el sueño.
El baño era un baño como medio abierto con un murito hasta como por la mitad aquí de la cintura. Entonces, y el inodoro estaba aquí y todos estaban a la par de la mesa. Entonces yo estaba con esa pila de que yo no puedo ir al baño aquí. ¿Cómo voy a ir al baño aquí si todos están ahí? Y en ese momento que estaba decidiendo si iba a poder ir al baño o no, empieza a temblar. Y había un bichito que estaba ahí en el un niño desconocido, no sé quién era. Y yo le digo, ¿verdad que está temblando? Sí, me dice, fuertecito. Y volteo. Y entonces como el murito me llegaba a la cintura... Yo bien podía ver las olas del mar que estaba como burbujeando, estaba como que se miraba.
Godzilla, hijo.
Como Godzilla, cabal, pero era un temblor. Y en eso el agua, las aguas subieron.
¿Cómo te acuerdas de todo eso?
Ajá, eso es lo que
yo iba a preguntar también, ese nivel de detalle.
No, fíjate que no, es que me impactó. De repente las olas como que se fueron a los lados y... No inundaron el rancho en sí porque está como elevadito, pero todo alrededor del rancho sí estaba debajo de agua. No sé cómo lo hizo, pero estaba todo como debajo de agua. Y una de esas olas se había llevado el equipo de sonido. que teníamos, que eran unos parlantones así, uh-huh, cholos de madera.
De los
Airis. De los Airis, cabal. Entonces, como eran de madera y andaban flotando. Entonces, este bicho que era el que estaba ahí con nosotros se tiró al agua a sacar uno de los parlantes. Sacó el parlante y lo puso. Ay, qué chivo. Y ahí el otro, ahí está. Entonces había un señor, ahí un maitrito que le dijo, mira, pero ahí no se vaya a tirar porque ahí hay, no me acuerdo la palabra que dijo, pero algo como sarna, una cosa así, una palabra extraña. Y yo volteo a ver y se miraba así como ¿cómo se llama? Como los pescaditos aquellos de Brasil que te comen, como las pirañas. Alrededor del parlante. Pero el chero solo le hace como que no creo que hay aquí no puede haber. Y se tira y ahí me desperté. Y cabal que me despierto, y tenía ganas de ir al baño, y sí fui al baño. Pero me quedó como que, ¿qué onda? ¿Qué?
Esa es una película, siento yo, no me acuerdo.
Sí, yo no me acuerdo de tanto detalle.
Así que si ustedes me pueden ayudar, porfa, a descifrar.
No.
A mí lo que me ha pasado es que sueño que, cabal, estoy de repente con un grupo o con algunas personas y después esas personas se convierten en alguien más. Eso me ha pasado. Pero me acuerdo solo de
detalles,
de cosas.
Yo lo que no...
O al revés, no me acuerdo de tantos detalles y de diálogos.
Me regresé, regresé a la cama y con la mentalidad, no quiero volver a... No quiero seguir soñando eso. En mi mente era, yo no quiero seguir soñando eso, no quiero, porque me ocasionaba estrés, o sea, era un sueño, uh-huh, que empezó con estreses bien chiquitos, bien insignificantes, y terminó con un estrés catastrófico casi, o sea,
todo se acumuló.
Mira, lo que te puedo decir, no te puedo interpretar eso, Omar, pero ya que dijiste catastrófico, lo que sí te puedo decir, y lo que me llamó la atención de tu sueño, es que advierten de inusual comportamiento de placas tectónicas en Centroamérica. Uh-huh. Un grupo de científicos que estudia los fenómenos naturales advirtió este miércoles de un comportamiento inusual en las placas tectónicas Coco y Caribe en las últimas semanas y recomendó tomar precauciones debido a la amenaza de terremotos y tsunamis en Centroamérica. Solamente, pasen buenas noches.
Mira, yo
esto está calientito, me lo acaban de mandar.
Yo no sé tampoco mucho acerca del sueño de Omar, pero busqué ahorita que soñar con un inodoro simboliza la liberación de sus emociones o deshacerse de algo en su vida que ya no le sirve.
Mm-hmm. Qué literal, vea.
O sea, liberar toxinas.
Ajá. Significa que es introvertido y está reprimiendo sus sentimientos.
Yo más bien creo que estaba...
Fuya, como lo lees, hace algo al respecto, papá.
Yo más bien creo que estaba con ganas de ir al baño, fíjense. Esa, porque si así fue, nomás despertarme era como que... Ah, chispas, tengo que ir al baño, ¿verdad? Y
eso me fui. Saludos a Carlos Melgar y a Giovanni Rivas.
Pero
saludos.
sí quedé... O sea, número uno me impresionó. Es más, me acuerdo de la hora. Era la 1:30 de la madrugada.
Y no dicen, no es cierto que supuestamente uno de los sueños se acuerda en los últimos 5 minutos. O sea, como es que lo soñaste en los últimos 5 minutos que estás dormido, pues...
Eso dicen, pero no, yo estaba...
Es una gran historia para...
No, como yo he escuchado algo similar. Pero...
Como lo de Inception, no. Decís vos. Como que en Inception, en la película... No me acuerdo la conversión del tiempo, pero cabal, era como que un minuto de aquí en el sueño es como una hora, una cosa así.
No sé si será lo mismo que acaba de decir Emily, pero lo que yo sé como fact de los sueños es de que soñás varias veces durante la noche y que solamente te recordás del último sueño, ajá, no de los primeros que soñaste. Yo creo que Omar los va acumulando. Vos. Es el único que su superpoder es eso, de que se acuerda de todos y hace un solo sueño.
Quizás
eso
podría es la amalgama, ser. ¿Verdad?
Por eso podría ser.
Bueno, dice que... Y a mí me ha pasado muchas veces eso de que estás soñando algo y de repente como que cambias de escena.
Pero tal vez es otro sueño.
Es probable.
Bueno, ya te tratamos de ayudar, Omar.
¿Cuál es tu último sueño que te acordás, Guido?
Híjole.
Es que siento que Guido no va a querer contar.
No, cómo no. Fíjate que sí, cuando recuerdo, los cuento. Y casi siempre en mis sueños aparecen mis hijos, fíjate. Y entonces a ellos les encanta que les cuente cosas. Porque, ¿y qué más pasó, papá? Pero el último sí, no me recuerdo. En este momento no me acuerdo porque fue hace día ya.
Yo casi nunca sueño con mi familia. Uh-huh. Casi nunca. Es bien raro. Uh-huh. Con mis niños he soñado tal vez un par de veces. Y con la Caro...
¿Cuándo fue que empezaste a dejar de querer a tu familia?
Con este cómodo en el diván.
Apúntame. ¿Y cómo te hace sentir eso?
Bien, porque mis sueños no son muy buenos.
Los sueños más chidos son cuando vas volando. Esos son...
Fíjese que...
Hasta que caes, ¿verdad?
No, o sea, nunca he aterrizado de esa manera.
Yo he tenido sueños de volar chivísimos. Pero hasta recientemente tuve un sueño donde estaba volando. Y yo sufro de vértigo. Yo veo para abajo en una cosa alta, me da
frío. Sin embargo, ella se fue a tirar del volado aquel, mami.
Y aquellos videos.
Eso me estaba quitando
del canopy.
Sí. Ajá. La cosa es que en este sueño yo estaba volando bien chivo y de repente, bueno, tengo que aterrizar.
Y va Ozzy Osbourne volando a la par tuya. Sí.
Y veo para abajo a donde estaba donde iba a aterrizar, donde iba, uh-huh, tenía que llegar, ¿verdad? Y empiezo a bajar, pero empecé a bajar rápido. Entonces me sentí el vacío, el vacío de caer, y me dio tanto miedo que me desperté, y de esos que te despertás y sentís que te seguís hundiendo en la cama. Uf. Feo, feo, feo.
Eso dicen que es cuando te estás desdoblando.
Desdoblando. Te caes otra vez adentro de tu cuerpo.
Ay, no, a mí eso me da miedo.
Lo único que te mantiene atado es el cordón de plata, ¿verdad?
Exactamente.
A mí lo que me da un montón de... Ya les ha dado parálisis del sueño. Eso es bien feo. No. Que tú te querés despertar.
Ah, sí, eso es horrible.
Y no podés... Y querés como, o sea, abrir, se siente bien la...
Abrir los ojos y uno no puede.
¿Sabes por qué no te puedes despertar? Porque no, andas en el astral. Tú, o sea, no estás ahí en ese momento.
Por eso me da miedo.
No estás ahí, ¿cómo vas a despertar?
Ay, no.
Hasta que tu cuerpo regresa, entonces puedes despertar. ¿O no, Robby?
Pero tú llegaste antes que tu cuerpo. Antes que tu espíritu, ¿o qué? Porque vos sos el que está como queriendo despertarse y no ha llegado todavía tu
espíritu. Exacto. It's a trap.
No me gusta eso a mí.
Me borro.
Eso de que tu mente y tu
¿A vos te ha pasado
no
eso?
A mí me ha pasado, pero...
¿No había viajado en el astral?
Desde que me casé ya no, fíjate.
Pusiste los pies sobre la tierra, bien.
Sí, y la cara no me deja salir de nada. Medio empiezo ya, güey.
A ver, papá, el cordoncito está bien medido, papá. Picuchita, le dice.
Aquí amarradito la...
¿A dónde vas?
No sé. Ya ni te molestas en pedir permiso de salir del astral, viejo.
¿Cómo que vas a ir a París ahorita?
Aquí se me queda, papá.
Mira, veamos tele.
Y antes sí.
Sí, antes sí.
Pero vos estabas consciente que salías de tu cuerpo.
Pues, mira, sí, es que me pasó 4 veces en realidad. Que,
¿cómo te acordás? Exacto, yo no sé.
Es que es...
Bueno, es que era, nos es acordaríamos
que,
nosotros.
Es que eran diferentes. Una vez, cabal, estaba justo afuera de mi cuarto, flotando afuera de mi cuarto, que es un segundo piso. Y cabal, vea, estaba bien, que ese fue quizás de las primeras veces porque estaba más hipote. Y veía, o sea, veía todo, veía él, pero esa vez, o sea, esa ha sido la única vez que me vi dormido. Después, otra vez afuera del cuarto, de visitando a mi mamá, afuera de ese cuarto. Y esa vez,
espérate, fuera. Pero tu mamá...
Vivía en el segundo... También vivía... El cuarto ese estaba en un segundo piso en California.
Por eso... Pero vos estabas en El Salvador.
No, yo estaba... Estaba ahí y otra vez fue como afuera del cuarto.
O sea, no llegaste muy lejos.
De ahí otra vez...
Porque con este superpoder puedes ir donde querrás, se supone.
Ajá. Otra vez fue como Nueva York. Y otra vez fue Cancún.
Ese haber estado vergón. Y el de Nueva York, ¿estabas aquí?
Estaba en los Estados.
Una vez.
Estaba más cerca, digamos.
Una vez estaba viendo a un chero que estaba dormido en una cama con un montón de colchas encima y después se vio a él en el espejo y era una niña. Ay, vestida no. con.
No.
Capaz vos eras, que vos solito te visitabas y vos eras tu sobrina.
No, una de esas veces mi tía le habló a mi mamá porque como yo estaba en los Estados.
Esto prepárese, Ale, esto sí es fuerte. No. Este fuerte, Ale, no va a dormir.
Ese día...
Aunque no me quiero ir ese, mi casa solita, regreso.
Ese día, creo que fue el día que de Nueva York.
Apagamos las luces.
La cosa es que me llama mi mamá al día siguiente para ver si yo estaba bien. Porque mi tía le había dicho que yo me había muerto.
Dios mío. ¿En sueño?
No, mi tía le habló para decirle a mi mamá que yo ya me había muerto.
¿En el sueño?
No.
¿En la vida real?
En la vida real.
Why?
Porque ella se despertó y me vio a mí flotando encima de la cama de ella.
Ay, no, tengo miedo. No, Robby, eso es mentira.
Y fue una de esas noches.
¿Tú ya sabías esa historia? No, una similar a la de tu sobrina.
La de la...
De una niña que...
La tía.
La tía que vos veías en tu casa y resulta que te fuiste a Estados Unidos y te salió allá.
Me salió allá y mi tía la vio aquí también.
Y Robby no la conoció, pero después hablaron con tu tía y resultó que era ella, esa familiar de ustedes, ¿verdad?
Sí, era... Ajá, o sea, ella me dijo que había visto que una niña había atravesado la puerta.
Ay, no. Ya no sigo, por favor.
Y ahí fue que yo le...
Y vos le describiste a la niña, así fue,
yo le describí a la niña.
¿Y cómo era?
Era, tenía un vestidito como el de Alicia en el País de las Maravillas, así celestito. Uh-huh. Era como de 7 años, con el pelo largo.
¿Rubio?
No, no era rubio, pero era canche.
No, hablemos chocolate.
¿Y ahí?
Y que acabar mi tía.
Pero ¿por qué la niña se les apareció? ¿Ese fue el mismo día que se les apareció? No,
meses después.
Carlos Megal, eso no lo cuenten, que le da miedo a la...
Sí,
a
me da miedo.
¿Pero por qué la niña quería decir algo?
No sé qué quería decir, fíjate.
Ya. Hubieras preguntado, fíjate.
Sí, no, pero mira. ¿Sabes qué? Que lo interesante es que esa niña se le ha aparecido a gente muy cercana, que yo... veo todas las semanas.
Ay, bueno. Del tamaño de la niña, más o menos. Hey.
Más veces. Qué mala onda.
Era para una...
no, eso no.
No, pero desde que me casé, todo eso paró. Uh-huh. Y también coincidió que fue... cuando empecé a ir más a la iglesia, cuando empecé a orar más. Y gracias a Dios, en 12 años de casado solo ha habido un incidente.
¿La de las almohadas? No. ¿La de los cojines?
No, sí, pero ese no cuenta.
Esa era la chucha.
Llegamos a la conclusión que era la chucha.
Ah.
Sí.
No. O sea, pero esto te ha pasado en la vida, pues. O sea, ha sido...
Sí, desde chiquito. Desde chiquito. Y es como... En la familia ha habido como de ese tipo
recurrencias.
De cosas.
Ajá.
¿En serio?
Sí, pero ya no. Ajá. Ya no, gracias a Dios. Y espero que mis hijos no...
No hereden eso.
No hereden eso. Sí, es que no es divertido.
Ya. Estoy.
Sí, no es divertido, no es divertido. Pero bueno, nada más. Solamente. Hablemos de chocolate. Adelante, Ale Mejía.
Ya me quiero ir.
Hablemos de sueños que se hacen realidad, como el chocolate.
Sí. Me gustó.
El mío bien tranquilito, fíjate. Y sí, esto hablando de...
comparado al otro.
Vaya, entonces, ¿qué onda?
Entonces,
ondas?
Mira, desde que vinimos la última vez... bueno, ya estoy en 2 tiendas en Chicago, y una en Carolina del Sur, y que eso es como lo que quería hacer la publicidad, porque ya la pueden comprar online en los Estados.
Nice.
¿En serio? ¿Dónde?
Sí, en Bar and Cocoa, se llama, es B-A-R and Cocoa, ¿verdad?
Punto. And, así la and complicada.
Cocoa, no, A-N-D.
A-N-D.
Fíjate que eso siempre, yo he trabajado con... zapatos toda la vida. Entonces, zapatos para la exportación es sencillísimo.
Sí,
pero yo sé que para cosas de comer es complicado. ¿Qué tan complicado es ahora esto?
Fíjate que siempre me hacen la misma pregunta y mi respuesta es, o sea, si lo haces bien pensado desde el principio, o sea, todo en orden, o sea, montás la planta o lo que yo tengo es un laboratorio... Uh-huh. Pero lo montás ya pensado que es para esto, entonces es fácil. Uh-huh. Porque, Así lo hiciste, pues, desde el día uno. O sea, eso sí, me tomó un año de pensamiento, búsqueda, planificación, aprendizaje, para saber todo lo que necesitaba hacer para tener el laboratorio bien puesto. Uh-huh. Entonces...
Y hay resources aquí que te ayuden.
Sí, fíjate que literalmente de la mano me llevaron del Ministerio de Economía. Encontré una persona realmente que es súper bueno, que se llama Hansel. A saber, algún día tal vez voy a ir a echar mosca.
Uy, hay chocolate, Hansel.
¿Se llama Hansel o Hans? Wow.
Hablando de cosas.
¡Qué hombre tiene experiencia!
Hansel Ruiz.
Conoció a su esposa Gretel.
hermana.
Sí, perdón. Sí.
Bueno, no, y él trabaja en el Ministerio de Economía en DICA, que es el Dirección de Innovación y Creatividad, creo. Y entonces con él, o sea, hicimos planos, con él fuimos a buscar todo lo que... Él sabía muy bien qué se necesitaba para una planta de alimentos. Uh-huh. Y con él fuimos a hacer todas cotizaciones, investigación del equipo que necesitaba. Digamos, para las viñetas, o sea, literalmente yo me he estudiado la ley del FDA porque, o sea, realmente me la he estudiado, pues, o sea, para hacerlo. Entonces, sí, se tardó como un año, o sea, me ha tardado un año el pensamiento, el proceso, saber qué necesitaba y a ponerlo, pues, la ejecución se hizo. Entonces, cumplo las normas y ahí uno tiene que hacer otras cosas como... tener un...
Para cumplir esas normas tienes que mandar a probar tu producto a algún laboratorio o algo.
No, ella tiene laboratorio ya.
Esto es increíble, o sea, es más difícil, o sea, vender en El Salvador que en el FDA si tú cumplís con todas estas normas. Ajá. ¿Verdad? O sea, sí tenés que tener un nutritional facts, ¿verdad? Y haberlo hecho y probarlo. Y el FDA, o sea, sí tiene mi, digamos, como aval de venir a inspeccionarme la planta y sí vienen a inspeccionarla, pero... Como te digo, o sea, si lo tenés todo en orden...
La clave es llamarle a la planta laboratorio, man. Porque allí ya se oye como que lo que va a salir de ahí va directo a la NASA, viejo.
Mira, pero cuando decís que viene la NASA, o sea, vos tenés que pagar por la NASA. La FDA. Cuando viene aquí el FDA, sí, tú tienes que pagar porque ellos vengan o te ayuda el gobierno.
No, es random. O sea, ellos dicen, bueno, voy a agarrar esto y estas empresas y las voy a ir a visitar. Y entonces...
Sin decir agua va.
Nada.
¿Y no te cobran nada vos?
No. Eso sí, pues si no les parece algo, nunca más puedes enviar, ¿verdad? Entonces, la cosa es tenerlo todo en orden. Te piden...
¿Y vinieron? ¿Cómo?
Todavía no, pero estamos esperando que vengan en el 2019. Y si hay que pasar cursos de inocuidad, que es como de higiene, limpieza, y sí, o sea... Eso sí es, como digamos, approved por el FDA. Entonces ya tengo como un primer curso hecho. Pero no, o sea, yo sé lo que no. Siento que no es complicado si lo haces bien.
Bien desde el principio, ajá.
Si vas reparando en el camino, ahí sí haces doble gasto, te pueden parar allá. O sea, también tenés que, o sea, haces un como trámite, no es trámite, pero tenés que meterte online en el FDA y decir, yo soy tal y este es mi... laboratorio, mi planta, ellos tienen el permiso para venirme a ver. Entonces, si uno es transparente, pues, y ahí vas, ¿verdad? O sea, todo lo tenés que reportar, ¿verdad? Uh-huh. Todo.
Es que planta se oye muy silvestre, fíjate. Yo me quedo con laboratorio. Fíjate, me encanta. Tengo un laboratorio de cacao.
De chocolate. No, mira, lo que se dice laboratorio realmente porque todo lo que tengo ahorita es tamaño, se puede decir tabletop, o sea, es todo chiquito todavía. Tengo todo, uh-huh. Pero tamaño pequeño, no es escala industrial.
Ah, cuando es todavía. Escala industrial, ¿qué es?
Mega laboratorio.
Hay que hacer planta
nuclear.
Y ahí ya tenés que un montón planta. De maquinaria automatizada y toda la cosa.
Es headquarters.
Sí, o sea, son más grandes. Siento que es más el volumen. O sea, es más grande, mucho más. La escala es más grande. Entonces, ahorita todavía es bien, digamos, artesanal en el sentido porque todo es, ¿sabes? O sea, todo esto del cacao lo agarro y lo paso al otro recipiente. O sea, todavía hay mucho trabajo manual. Mientras que cuando ya tenés una planta montada, o sea, todo eso va en línea, ni lo veo, o sea, está todo conectado, no lo toca una persona, digamos.
Ajá.
Entonces, pero esa es otra escala que en principio, ojalá algún día llegue.
2019.
2021.
No sé. Mira, pero qué increíble. ¿Y si te cambian las reglas cuando sos un lab pequeño que cuando sos un... una línea de producción grande?
¿O? Mira, todo es aprendizaje, ¿verdad? O sea, hay pequeñas, o sea, y todos son procesos que sí, o sea, sí, como te digo, es cuestión de llevarlo en orden. Por ejemplo, tengo cada máquina, tengo que decir a qué horas empezó, a qué horas terminó, una persona responsable. Y entonces, y supuestamente el FDA puede venir y decirme, vaya, quiero ver la semana del 25 de marzo, quiero ver esa máquina, quién la firmó, las horas que trabajó, qué lote es. O sea, te lo piden, te pueden pedir así de detalle. Wow. Entonces todo eso lo tenés que ir archivando. Wow. Entonces, me imagino que por todo ese tipo de cosas como de recall, de producto, ¿verdad? Y así.
Sí.
Pero cuando está...
Contaminants o cosas así, ¿verdad?
Sí, ajá. Entonces, pero la cosa es tener el orden y hacerlo. Y entonces ahorita en escala pequeña todo es más fácil, ¿verdad? Sí, porque lo vas haciendo. Pero, o sea, sí tenés que tener como la disciplina de hacerlo. Y ponerle, o sea, así como hay un business plan... hay como un business plan de fábricas que, nunca he estado en producción, ¿verdad? Hasta ahora. Y entonces tenés que, o sea, es un grado de detalle de recetas, cómo lo haces, temperaturas. Y por ejemplo, ahorita lo estamos trabajando. Y entonces el día que venga el FDA va a agarrar ese manual y va a comprobar todo, que las temperaturas son. Pero
yo me imagino que les interesa que este chocolate que salió hace un mes sea igual al que hiciste hoy, ¿verdad? O sea, que lleve los mismos ingredientes, las mismas cantidades de todo, o sea, no sea diferente.
Pues. Yo creo que más el proceso, ajá, porque ahorita o sea, cada cacao, literalmente cada cosecha de cacao puede ser bien diferente, ¿verdad? En sabor, azúcares, texturas, y más en un chocolate artesanal, o sea, hasta eso es importante, ¿verdad? Que cada batch sea distinto.
Esta pregunta siempre se la he querido hacer a alguien, ajá, que trabaja en cosas de comida. Ajá. Cuando te ponen best by date, que ajá, tenés que comértelo antes de tal fecha porque si no se arruina, ¿cómo se calcula algo así?
Ajá. Bueno, yo, o sea, en lo personal, literalmente he dejado barras y granolas. O sea, lo puedes hacer por laboratorio. Ajá. O sea, sí hay pruebas de caducidad que llevas la muestra y ellos te determinan. Como
se comen un pedacito todos los días hasta que un día dicen,
esa soy yo y aquí estoy viva, esa soy yo. No, el laboratorio sí te da esa prueba de caducidad.
Pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿van dejando el chocolate ahí varios días?
Lo hacen como en cuestión como de 6 semanas. Y le van haciendo como un cultivo, no sé. Ajá. Pero también, o sea, yo en lo personal lo que he hecho es literalmente dejar una granola afuera, un chocolate afuera, y le voy tomando fotos al mes y lo voy probando.
Los yucas son los que le tienen que poner la fecha de caducidad al agua cristal, viejo. ¿Cómo ahí, viejo?
Eso no tiene fecha de caducidad.
Claro, sí todo
pero
tiene
hoy. Pero hay normas, digamos que el chocolate le ponen la norma, el estándar es un año. Pero el chocolate no se te vence realmente.
Como es aquella agua, no se vence. Ese, no a se ustedes, vence. No. El meme, que era un agua que decía, esta agua viene de los glaciares congelados de la Antártica que tienen millones de años de estar así. Best buy next week. Pero suerte, esto, o sea, tiene 2 millones de años de estar y se vence mañana.
Sí, pero... Ajá. O sea, los estándares como de un año, que los han puesto solo... O sea,
por ponerle fecha.
Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Cuando tú logras penetrar el mercado americano, ¿cuál es tu diferenciación? Porque creo que algo nos habías comentado la vez pasada de que... Pues sí, ahí hay un montón de chocolates, pues. Y entonces, para que tú llegues con algo allá... ¿tiene que ser algo artesanal es lo que vende o qué es lo que vende?
Hay como dos cosas principales que venden. La primera es que se está poniendo súper de moda, ¿verdad? Es un movimiento nuevo todavía del single origin bar, ¿verdad? Entonces, que es como el café, entonces quieren el chocolate de El Salvador, ¿verdad? Es de ese origen único, quieren el chocolate de Vietnam.
Es algo súper gringo, fíjate.
Sí, es bien gringo, porque los europeos lo empiezan a adoptar, pero sí, ahorita el movimiento es en los estados.
Los estados, yo sé que desde el vino empezaron con que, no, quiero un vino hecho de la misma uva, de la misma cepa, del mismo lado.
Claro, claro.
Y los europeos siempre es mezclas, blends, da igual con el café. Y los gringos, no, yo quiero un café que sea pacamara full de tal finca.
Single malt.
El single malt whisky.
Uh-huh.
Estos.
Pero los quesos, por ejemplo, si quiero un.
De la misma vaca. Vaca.
No se puede.
Extremo.
No se
pero,
puede.
Pero para el parmesano, un camembert, o sea, que uno sabe de dónde es el origen, pues. Uh-huh. Entonces, así están las barras ahorita de chocolate.
Súper chivo.
Y en todos los lugares que he visitado, o sea, si he ido a Chicago, a Boston. Eso te ha
dado una buena ventaja.
O sea, yo te digo, he ido a Chicago, Boston, New York, y no hay. O sea, no había El Salvador uh-huh. como single origin. Y también El Salvador, esto es nuevo porque hasta, bueno, yo comencé hace cuatro años compraba cacao importado de Nicaragua. O sea, ha sido todo un, también, o sea, una gestión de buscar y encontrar el proveedor y, o proveedores que me puedan dar, o sea,
¿verdad? El cacao es de, ¿cómo se dice?
Bajío.
Debajo. Ajá. Pero puede ser como en la playa o algo así.
Sí. Mira, o sea, pues, el como las mejores...
Cacaoñeiro. De Marañoneiro.
Ahí hay un montón de ranchos que a nadie llega. Ahí yo creo que voy a comprar todo eso. Vamos a hacer cacao.
Sí, o sea...
Solo sembrarlos.
No, pues sí.
Mira, pero Robbie aquí no dice nada, pero él tiene una joya ahí de...
De abuelito.
De abuelito.
Una joya de abuelito.
Ya estoy haciendo negocios con él. Después de hace un año, ya empecé a trabajar con el abuelito Robbie.
Es que mi abuelito, mi papá Tote.
Sí.
Que ya ha estado aquí en el programa y también nos ha mandado también algunos audios. Él tiene 92 años. Hace 4 años, poco menos. Decidió meterse en cacao y sembró uh-huh. como 4,000 palitos los que sembró.
Ay, es algo, veamos.
No, deberías de ir a esa finca, ¿no, Fred?
La cosa...
Son 4 palitos.
La cosa...
No, así nomás.
Y se empiló y aprendió y la cosa es que yo estoy muy agradecido con Emily porque ella es la primera que le ha comprado cacao. Entonces, wow. Y cabal, se han hecho cheros y le fue... Él es agricultor, pues, o sea, él le gusta el proceso de la semilla al palo. Uh-huh. Pero estaba de lo más contento que había dado la calidad para que Emily le comprara su primer batch.
¿Cuánto tiempo es desde que sembras el palito a que da cacao?
Son la primera cosecha te la puede dar en 3 años, pero la maduración, o sea, una buena cosecha es hasta el quinto año, quinto año.
Uy, es tipo el ron esta onda.
¿Y qué haces con los primeros two years? ¿Se puede ocupar?
Sí, pero es que lo importante es que el cacao, las mejores sombras, o sea, tiene que estar en sombrita. Y es las mejores sombras el guineo y el coco. Entonces, esos cultivos te dan rapidísimo. Entonces, vos vendés coco y guineo en lo que te da el cacao. Entonces, no perdés. O sea...
Ahora, no podés poner... Me imagino que ese es porque son... No son muy profundas las
ya
raíces.
Ya sale el cacao con coco. Petis.
Y la sombra no, adecuada, porque sol sombra. Ajá. Y entonces, y va creciendo.
O sea, que si vos lo querés hacer con palos de marañón, la regaste. Porque el marañón va a competir quizás con las raíces porque son súper grandes.
¿Y tu abuelo hace cuánto sembró?
Hace 4 años.
Yo estaba con la idea de sembrar marañón porque yo he visto que los cashews también se venden súper bien.
¿Cómo fue el proceso de él?
Lo vas a vender. O sea,
dijo demo, palo pisto.
¿Y qué tanto mide un árbol de cacao?
A ver, salí.
Un palito.
Puede, si no lo cortas, que no es lo óptimo, puede llegar hasta, creo que 5 metros.
Ah, no, pero, es muy alto, ¿verdad?
Pero,
no, 5 metros. 5 metros sí, ¿verdad?
Pero eso sí lo dejas así, si no lo cuidas. O sea, realmente lo que, máximo 2 metros, quizá máximo, lo que lo puedes dejar es para que ya esté dando bonito, ¿verdad?
Mira, y la última vez que viniste que nos dijiste de que andabas en busca del cacao perdido, que
el ancestral.
El ancestral, que era el que no había traído Colón, sino que el que había nacido aquí, que ya encontró Cristóbal Colón aquí. ¿Cómo
pues
fue eso?
Pues te voy a contar que el Centa ha agarrado eso de verdad, o sea, como seriamente, la búsqueda ha encontrado el cacao ancestral, han hecho injertos y han hecho... como cultivos, y entonces ya el Centa ya tiene una variedad salvadoreña, que es, digamos, lo clasifican así como el Centa 0001, ¿verdad? Así como por líneas, y ya lo tiene. O sea, ya tenemos la variedad Centa, o sea, la variedad del Salvador sacada de esos árboles ancestrales. Wow. O sea,
¿pero qué? ¿Lo encontraron del maitrito aquel que dijiste tú que lo habían, sí, que tenía?
Sí, o sea, que parece leyenda urbana. O sea, vea.
Sí.
O sea, parecen leyendas urbanas, pero es cierto.
En Apopa, no sé dónde dijiste, ¿dónde era? No sé.
Mira, es en Morazán, dijiste. En Izalco, o sea, sí hay varios lugares donde...
Todavía hay.
Hay, y lo han ido a buscar, pero dicen que en lugares realmente perdidos, o sea, que dicen, ay, que ahí había un arbolito de mi bisabuelo.
Uy, es como hallar un cenote de los mayas.
Mira, ahorita una tía de mi suegra le mandó un pod de cacao, que es diferente a los que yo había visto, que parece papayita.
Mándame foto.
Es así.
Sácale la semilla.
Es amarillo. Es amarillo, y amarillo así. Larguito.
Sí, sí. Puede ser criollo. Entonces, ancestral.
Bueno, y mi papá que tiene una cuchillita que lo sacó de una señora que encontré en Izalco.
Mira, tu papá, para que lo sepas, tiene las 5 mejores variedades de cacao de la región. O sea, entre su lote, porque lo llevé al Centa que ver los pods. O sea, y tiene súper buena calidad de cacao.
¡Ey, qué chivo!
¡Wow!
Así que, Robby, ponete las pilas. Hacerte agricultor.
No.
No, yo no entiendo eso.
Ese ya zarpó, fíjate, pero sí.
Pablo, tal vez, Pablo no.
Ajá, él vende limones.
Pablo vende cualquier cosa, tal vez sí. Sí, tal vez Pablo le interese. Y bueno, y así como va mi papá que va a vivir, la meta ahora son 105.
Y se lo creo, fácil.
Mira,
¿y
a dónde están sembrados? ¿En algún lugar que conozcamos? Caluco. De ella, de Caluco. Pues sí, pero de la finca, ¿cómo por dónde? ¿Por la Camaronera?
Pero vos entras con el papá de Robby a Caluco y te sentís que vas con el jefe ahí.
Ah, no, pues sí.
Ay, no, ya iba a armar un viaje yo, pero nunca se cumplen mis viajes.
Sí,
mis
sueños, vamos, no vamos.
Cumplidos. El domingo hay un viaje a correr.
No, yo no voy a correr.
Que te lleven a
problemita eso.
No, quiero ir a... Sí,
me gustó, Caluco.
Ahí le avisamos, Ale.
Sí, vamos.
¿Y a dónde está? Pues más o menos, ¿por dónde? Por las cascadas allá donde te caíste.
Pues mira, tendría que estar frente a las yo no he ido. Tengo años de no ir. Yo solo he visto la cuchilla.
Está cerca de la... O sea, cerca del pueblo, pues. O sea, súper cerquita del pueblo. O sea.
No, pero de las galeras está despuesito. Tiene que ser la siguiente, vea.
Ay, sí, no sé. Estoy súper perdido. Pero está en el pueblo. O sea, está ahí.
Sí, no, la finca sí. Pasas la línea del tren. Pero es... Tiene que ser el siguiente... No sé si tú ibas cuando nos persiguió un buey.
Ay, no.
Okay. No te acordaras.
No, me acordara, pero no.
¿A dónde se iba a caer zarzar?
Sí, en la ahí. Camaronera.
Ah, pues ahí. Ese es el único pedazo que puede ser ya.
Ah, ok. Ya me ubiqué. Ya no vamos a ir, Ale.
Vieras cómo me dejan bajada. Con paseos y
vamos, fechas. Vamos.
Sí, yo voy, yo me apunto.
Ahora, y entonces... tu abuelo habrá, antes de sembrar, obviamente, entonces si es tan buena la calidad, no dijo, pues sembremos cualquier cacao, sino que él hizo algún estudio.
Eso fue estudiado, eso no es así nomás. Sí, no. Bueno. Es que él es genuinamente, yo creo que es, o sea, es, bueno, no sé si él no es agricultor o agrónomo de profesión, o sí.
No, él es...
Banquero.
Es
banquero, ajá, pero de corazón es agrónomo.
Sí, totalmente. O sea, totalmente, agrónomo. No, y la vez pasada contándome que había estado experimentando con unos pepinos en el sembrarlos en el aire.
Aquaponics,
no, aeroponics. Aeroponics.
Pero que les echaba aire, agüita o algo.
Sí, dice,
tiene que echarle un mist con...
Lo que me dice es que la raíz del pepino es microscópica. Ajá. Entonces que los puedes sembrar en pisos en el aire. Ajá. Entonces, y que hasta tiene la ventaja que no tenés que agacharte para cortarlo porque están acá. Entonces, también había hecho unas casas mayas, o sea...
Eso según tengo entendido. Ah, no, pero eso no son. Es que yo recuerdo hace poco, en una en una charla estaban hablando de hacer plantas de solares para de las, ¿cómo se llama? Celdas fotovoltaicas. Sí, sí, sí. Y en la parte de abajo en el, hacer para mushrooms, para
¿cómo se llama? Hongos.
Para de los hongos que te puedes comer, ¿verdad? Los que te sirven en
los tenquiques. ¿Y esos?
Esos, ajá. Pero aunque los tenquiques son, creo que son de bosque y son más, más silvestres, pero más los bien los hongos. Portobelo,
decís vos.
Los, ajá, los.
Y que es un montón portobelo de tierra. Pues, o sea, que tenés, o sea, esas. O sea, paneles, o sea, sí. ¿Sabes? Como un montón de tierra.
Y como no, y como esto se da en sombra,
no necesitas
nada más un poco de humedad, un calor. Y esto exacto. Genera calor.
Sí, entonces... es que eso está así pelón porque yo he ido a una planta y es, o sea, árido.
Es árido. Sol.
Mira, yo con el tema ese del agua que dicen de que la caña de azúcar está consumiendo mucha agua, es tal vez la gente puede empezar a sembrar cacao. Pues.
Mira, o sea...
Azúcar se vende súper
sí,
bien.
Sí, y está controlada. O sea, sabes que la vas a vender, ¿verdad? Porque está regulada. Entonces...
Y también hay un montón de agua en estas zonas de acá. Lo que tenemos que hacer quizás es ver cómo generamos, cómo protegemos mejores rainforests para que haya más agua.
Los mantos
no,
acuíferos.
O sea, yo creo que sí. O sea, la gente que me pregunta, yo les digo que sí, que siembren cacao, ¿verdad? Y lo van a vender también, pero, o sea, tienen que, si no tienen un lugar donde ya tienen árboles frutales, entonces sí van a hacer una inversión de 3 a 5 años que no la van a ver tan fácil, ¿verdad?
Mira, y a media vez esos arbolitos, digamos, ya están sembrados y les das el mantenimiento, ¿te siguen dando cosecha durante toda la vida o qué?
Y dan 2-3 veces al año. O sea, si los tenés que sembrar así como para que siempre tengas cosecha, ¿verdad?
Ahora, creo que también ahí sí tenés que saber cuándo ya se cansó el arbolito y que ya es hora
y
de...
Y que lo regenera, pues sí, pero... O sea, sí, te duran, pues.
Es interesante.
No, eso es...
No te puedes encariñar del arbolito, José. No te puedes encariñar del arbolito. No. Como que te encariñes de una vaquita y que la tenés para...
O de un gallo de pelea.
¿Por qué no te puedes encariñar de un arbolito? No, no es válida la pregunta.
No, es como que te... Vaya, es como que
o sea,
te...
Sí, se puede encariñar de una
Tú te puedes encariñar de un cerdito, pero de un cerdito que tú sabes que va a ser for bacon.
No, pues sí, pero el árbol...
No, pero
dura. Todo,
duran, pero dura.
Pero todo tiene su vida útil, Alejandra.
Duran más que
eso es lo que estamos diciendo.
Duran más que el cerdo.
Sí, va a durar más que el cerdo.
Más que el cerdo. Es que
no, igual que va a durar más que la vaquita.
Y habla menos.
Dura más que el café también.
No, pero yo
El café sí es el que tiene que estar cambiando.
Que cambiándolo más o menos seguido. Pero, o sea, yo te puedo decir, mira... Antes del cacao, de hacer chocolate, o sea, yo realmente no era así, que no, que, o sea, de decir que me vamos a ir camping o vamos a ir a una finca, yo no, para nada. Pero ahora, cada vez que yo tengo oportunidad de ir a una finca o ir a la tierra o ver la planta, o sea, me encanta. O sea, no, bueno, hoy fui al centro, o sea, eso de estar afuera y ver el arbolito.
Y eso esos que encontraron así, ¿cómo se llaman? Artesanales.
Ancestrales.
Del Senta, esos no tenés acceso a ellos, tú.
Claro, todo el mundo los puedes comprar. O sea, esa
no, pero si tú no los quieres sembrar, sino que solo quieres ir a comprarle el que ya lo sembró, también. Te dicen quién ha sembrado.
Sí, o al Senta. El Senta te los vende. O sea, eso es lo increíble ahorita, que el Senta tiene y te los vende. Te cuestan, creo que me dijeron, si no me equivoco, como el chiquito, ponerle como $3 y a uno más grande injertado como 5 y algo.
Te puedo hacer una pregunta. ¿Y esos árboles de cacao se llama, verdad?
Sí.
¿Cómo son las raíces? O sea, tienes que...
Ahí sí, o sea...
Te pregunto porque en el parque de nuestra colonia han cortado... Perdón, lo tuvimos que hacer, cortamos un montón de ficus...
Por supuesto, con permiso de la alcaldía, pues están escuchando,
sí,
por supuesto.
Tuvimos que pagar por arbolito.
Claro,
pero
$30.
No, más creo. Y les tuvimos que demostrar que las raíces, ¿sabéis qué increíble? Hay fotos y todo. Las raíces del parque está y las casas están alrededor del parque. Entonces, las raíces...
Calle de por medio.
Calle de por medio. Y las raíces se atravesaron la calle por bajo... Y ya estaban penetrando, porque buscan el agua, estaban penetrando las cisternas de las casas. Entonces estaban rompiendo las cisternas, iba a ser un caos ahí.
Riegan los arbolitos, vos.
Ah,
rieguenlos.
Y eso que los íbamos cortando, entonces cortaron un montón y han sembrado otros arbolitos que, pero pudimos haber sembrado eso o no. ¿Por qué no? Digo yo, pues, y los niños ven ahí, miren.
Aguacates.
Pero ahí tenemos uno de aguacate, pero esos son
muy altos.
Sí, eso no nos conviene.
¿Por qué?
Porque se hacen muy altos y el mantenimiento tenés que llamar a alguien para que... porque...
Bueno, el cacao sería igual.
Vos querés un arbolito que se cuida solo.
El ficus.
vamos a sembrar tuya, ¿ok?
No sabe mucho el tío.
Zarzamora.
Zarzamora.
No, hay que sembrar cacao, la verdad.
Almendras, porque quiero que me contés qué onda ahí con el almond butter.
Vaya, les traje este porque como ya habían probado los chocolates, estas son otras cosas. Bueno, vendo los nibs, ¿verdad? Que es el cacao tostado y descascariado, vendo la cocoa y el almond butter es 50% almendra. Es como, yo le digo como la Nutella saludable.
Ajá. Me la presta, le quiero verla.
Pruébela. Y vaya, aquí no viene en El Salvador, desgraciadamente, la avellana. Entonces tuve que usar almendras que siempre hay aquí. Entonces, 50% almendra, cocoa, que la cocoa es literalmente la semilla de cacao sin la manteca, leche descremada y solo 14% de azúcar. Entonces, es súper saludable, es una cucharada con fruta o los pancakes, es súper buen snack.
¡Wow!
Así que es rica.
Con pan tostadito también.
Sí, rico.
Con tortitrigo no, Guío.
Venga, ese balón.
Pruébelo. Pues sí, es de ustedes, así que pueden probarla.
Qué bueno.
Es con poca azúcar, entonces...
Me gustó eso, que es como una Nutella
saludable,
me encantó eso, fíjate.
Y las almendras también aquí las están cultivando.
No.
O estas sí tienen que traer.
Yo lo quiero probarme.
Todos lo vamos a probar.
Pero es la semilla que se encuentra, y a mí el maní no mucho me gusta, que es más común, pero el sabor en sí no me gusta.
Es que es como... ¿Y la almendra amargo, es la criolla de aquí o es la almendra que viene?
No, almendra importada.
Sí, porque esa almendra criolla de aquí, cuando te venden esa bolsita...
Puro Nutella.
Uy, así nosotros antes sacábamos las almendras a puro ladrillazo.
Y entonces es una cucharada, son 80
como
calorías.
Como una nucita.
Ok.
Pero 80 buenas calorías, porque casi todo es de almendra.
¿Y este?
Ese es el nuevo que hoy he traído en primicia. Estoy probando. Esa es prueba completamente. Ustedes son mi guinea pigs.
Nosotros somos su laboratorio.
A ver si sobreviví después de eso.
Como un peppermint patty.
Espectacular.
Parece como un peppermint patty. Ajá. Entonces, yo quiero probar aquel primero.
Yo también lo quiero probar, pero creo que con tortitrigo creo que no va.
¿Cómo no? Dale, porque a un guineo. Porque lo...
Ajá, tipo con guineo.
Sí, pero no te quiero ver dipeando el guineo ahí.
Nadie quiere ver eso.
Así que, bueno, go for it.
Súper rico.
Me lo prestás, vale.
Espérate, que se sirva Robin.
Dale, Robin.
Gracias.
¿Sabes cómo anusita?
Ajá, algo así.
De verdad.
Pero sin todo el azúcar.
O sea, no te sentís mal comiéndotelo. O sea, realmente no debes sentirte
pero este
mal.
Pero este no es con Splenda o con qué dijiste.
Es azúcar, pero es solo 14% de azúcar. O sea, es que es menos que un chocolate oscuro.
Qué bueno está. Qué rico.
Entonces, con almendra.
Wow.
Como una nucita.
Una nucita. Una nucita bien rica.
Súper rico.
Saludable.
¿Y eso sí lo estás vendiendo aquí?
Sí.
¿Y lo estás exportando también?
Ese no. Ahorita solo las barras. Realmente veo difícil exportar ese por el costo de la semilla, de la almendra, ¿verdad? Porque es como lo importás, lo procesás y de ahí lo volvés a vender, sale súper caro. Pero para acá está bien.
Mira, contanos que tenés tienda.
Ah, también abrí tienda en Centro Comercial La Joya. Bueno, ahí es donde está el famoso laboratorio. Realmente andaba buscando un lugar para el laboratorio. Entonces, bueno, ya que encontré ese local en Centro Comercial, súper bien ubicado.
¿Por dónde estás?
Enfrente del súper, vean.
Enfrente del Selecto.
Ahí.
Ahí han comprado hacia la izquierda.
Sí, ajá, exacto.
Yo tengo que ir ahí todos los, todas las semanas, por lo menos 3 veces a la semana, porque ay, pero nunca mi hija baila.
Ah, sí, 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 tengo un cliente de Vibra.
Ajá, entonces, y estás abierta hasta tarde, ¿no?
Hasta las 6.
Ah, pues cuando va a dejarla a la niña.
Si no es karaoke, Omar.
Llega, pasa, compra. Y
¿qué más podemos encontrar ahí?
Yo probé está la Beluco la semana pasada porque nuestros amigos de Beluco Cacao compran Calamata. Mira, las trufas.
¿Qué? Contanos eso.
Ricas.
Gracias. Los viernes hay trufas.
Chibolitas como de amor, ¿sabes?
Ajá. Me encanta eso.
Son unas pelotitas de amor de chocolate.
Tenés que venderme bien la idea, dale.
Iba bien.
Ajá.
Va, es con chocolate 70%. O sea, uh-huh. Mira, toda mi cosa también, o sea, es una propuesta de chocolate saludable, ¿verdad? Uh-huh. Que sea rico, pero que te lo comas con gusto y que no te sientas mal, sino que al contrario, si me estoy comiendo un buen chocolate y saludable.
Este, por ejemplo, ¿qué porcentaje es?
Ese 76% wow. Cacao. Qué y el rico. Resto es stevia.
Lo probamos ya, ¿verdad? Porque dele. Pues sí.
Entonces, ahorita la prueba. O sea, bien alto en cacao, uh-huh. Pero, y la stevia es una mezcla de stevia con 3 gramos de azúcar.
Ese,
entonces, no es necesariamente ideal para diabéticos, porque lleva un poquito de azúcar, pero es bajo en azúcar. Uh-huh. Digamos que alguien que se está uh-huh. controlando el azúcar lo puede comer, pero sí, sí estoy en la búsqueda de hacerlo con stevia.
¿Y este?
Esos son con leche.
Ahora, este es un milk chocolate.
Es el milk chocolate. Es todavía dark chocolate, pero es milk
pero
chocolate.
Pero mira, a pesar
de... Ah, pero de dark.
Es dark, porque es 41%. Todo arriba de 40% cacao de dark.
Ah, ese dato no me lo podía.
Yo quería preguntarte, ¿qué es stevia? Porque...
Es una hojita.
Es una hoja. ¿Verdad que
ajá,
sí?
Es una hoja.
Porque yo sí, a mí... Yo sí la siento como amarga, no sé.
Es que mira,
hay ciertas es que personas o todos lo sienten.
No, todos. Es que mira, el azúcar tiene un sabor y una consistencia a la que hemos estado acostumbrados una vida
entera. Desde que nacimos, sí.
Entonces, para sustituir el azúcar, no hay un sustituto perfecto, pero hay parecidos, o sea, mezclas que llegas más o menos. Entonces, la stevia te da como el dulzor, pero no necesariamente la textura, y te deja un aftertaste. Entonces uh-huh. tenés que hacer mezclas con otras cosas para llegar a algo parecido.
Yo estoy tomando uno que lleva azúcar morena un poquito.
Es el stevia,
¿verdad? Que lleva azúcar morena.
Quizás no.
No,
azúcar morena. Azúcar morena. Creo que de como 400 gramos, algo así, lleva 3 gramos de azúcar. Es bien poquito.
Es bien poquita azúcar la que lleva, pero porque yo lleva la puedo azúcar. Usar, por ejemplo.
Ajá, entonces sí lleva. O sea, lleva, pero bien poquito. Entonces, porque no hay un sustituto perfecto del azúcar. O sea, tenés que hacer combinación.
Sí, porque el otro, el stevia, ¿Eso es químico o no?
No, es una hojita.
No, perdón, no es esa. La otra, la esplenda. Eso no es
químico. Y eso, o sea, también todo el producto que hago es natural. O sea, vaya, las trufas, por ejemplo, son 70%, pero sí las endulzo con caramelo. Y el caramelo lo hacemos in-house, ¿verdad? O sea, de azúcar. O sea, todo lo
¿De dulce de panela o de qué?
De azúcar morena. Pero digamos que no compramos un caramelo de afuera porque no sé qué tiene, uh-huh. entonces, sino que todo lo hacemos adentro. Digamos, el de naranja, la barra de naranja es con cáscara de naranja. Entonces,
buenísimo.
Ese es el que más me gusta a mí.
A mí me gusta más la de naranja y, segundo lugar, la que tiene sal.
A mí la de sea salt y la de jengibre.
Sí, la de sal no me gusta.
La de jengibre es...
Y es la que compro en el Biscuit Factory.
Ajá, y esa, pero esa la estamos dejando ya solo para como Navidad y así, temporada.
No, yo naranja, y fíjate que la regué porque me compré una barrita chiquita de naranja.
Ah, ¿qué pasaste? Robin pasó el otro día.
Y me compré la grande de la otra, y yo y me he quedado con ganas de la de naranja, así que tengo que volver a llegar el domingo.
Mira lo otro que les iba a decir.
Es que se fue prueba de ese domingo, todavía no tengo alguien fijo, de lunes a sábado.
Ok, voy a llegar el viernes.
¿Estás en las mercaditos y todo
eso?
Fíjate
que ya me retiré de eso. Uh-huh. Porque, puchica, aparte que eran súper cansados viernes, sábado y domingo, uh-huh. Que no es tanto eso, sino que el producto estaba afuera, se derretía, se era chocolate, entonces...
Sí. Yo creo que el mercadito es una buena plataforma para empezar, para probar, para hacer bastante como test de mercado... Veas, o sea, conseguir clientes, darte a conocer, pero quizás a largo plazo, yo creo que el mercadito no es la mejor plataforma.
A mí ya no me funcionaba, o sea, yo sentía que bueno, a partir que tengo tienda, le tengo que poner más cariño a la tienda. Y la otra cosa es que sí tenía como pérdidas en el sentido, o sea, siempre me iba muy bien, pero siempre había que rehacer producto o porque se derretía. O sea, al final es chocolate, ¿verdad? Entonces hay que cuidarlo, llevar hieleras y... Entonces, después de cada mercadito era revisar cada barra que sobraba para ver cómo estaba. Si había que rehacer, entonces...
A mí me encanta y me dio mucha alegría ver que tus productos estaban ahí en el Biscuit Factory porque yo soy cliente de ellos ahí. Compro
el antiguo.
Pero el antiguo es que es lo máximo.
Porque ahí
antiguo.
Compro el café que Cupo Kibio. Y de repente voy viendo las barras de chocolate. Y digo, ¡ah, chicos, vengan! Esto es lo máximo y todo. ¿Qué es eso, papi? ¡Prueben!
Eso, gracias.
Entonces, ¿todavía tenés producto en algunas tiendas como Biscuit? Yo también lo vi en una tienda del Hospital de la Mujer, en un coffee shop.
Estás
en Soya.
Soya, Lote 53, en Drink It. Pues ahí les pueden decir que vino va con la barra. Ya casi estamos ahí con Four Monkeys. Le voy a dar así también primicia que ahí ya van a poder degustar moca, pero de verdad, o sea, el otro día hicimos las pruebas, no. O sea, delicioso, o sea, con chocolate dark, y ya van a tener también como taza de chocolate de milk y de dark chocolate para los super
rico.
Chocolateros rico. Así oscuros. Entonces vamos a estar en Four Monkeys ya como producto así, como taza de chocolate, ¿verdad? Bebible.
Nice. También Meeting Mr. Dash, Mr. Dash está también haciendo un montón de postres con tu
¿y ese dónde está?
Ella orgánica. Es que hace productos todos como gluten free, como para gente alérgica, entonces, pero son espectaculares. A mí me encanta el de uno de banana y le pone chunks de pedazo de chocolate.
Ajá, se llama Banana No Bread. Porque creo que no tiene harina o tiene otro tipo de harina.
Pero
no
sé. Delicioso.
¿Y en los estados dónde se puede comprar?
Vaya, en Chicago estoy en un deli que se llama Foodies. Y está así como en Michigan Ave.
Buxo Don Elmer, que está en Chicago.
Elmer, sí.
Y hay un nuevo coffee shop que se llama Avondale, que ahí estoy también, ahí como barras. Y estoy en Bar en Coco, que ese es coffee shop en Carolina del Sur, pero lo chivo es que ya es mi distribuidor online también, porque ellos venden cajas de chocolates como suscripción mensual.
Y eso es para todos los estados.
Sí, mira, ya tengo varios amigos que compraron en California, les llegó como el día siguiente que pidieron, uno o dos días, llegó rapidísimo. Hay gente en Boston que ya compró y les llegó, así que súper chivo, pues.
¿Y la sal del chocolate de dónde la sacas?
¿Cómo así?
Tengo un proveedor, después se dijo.
No, pero lo que te quiero preguntar no es el proveedor, sino que sí es siguiendo tu línea de artesanal y eso todo.
Es local.
No es traído ni
nada. Te acordás que para mi luna de miel me fui al Salar de Uyuni ahí en Bolivia.
Y él le trajo la sal.
Aquí.
Como cuando te bañas.
Te pregunto también porque el Mario Guzmán tiene una salinera. Y él está vendiendo, pero...
Pues conectámelo.
Él está...
Porque ya hablé con gente salinera.
Ajá, pero... él estaba vendiendo y no le ponía... Al final hizo como un estudio y a su producto ya le puso así en inglés, hizo y no sé qué, y está vendiendo bastante.
No es la sal pica piedra, pues es lo que queremos decir, la que le pone a los chocolates.
¿Qué? No, importante que todo es local, vea.
Sí.
Sí, saludos chivísimo. A Henry Angulo y pregunta en Los Ángeles...
En línea, en Bar en Coco.com.
Bar en Cocoa.com.
Es que los americanos dicen Coco, vea, pero es Cocoa, Bar en Cocoa.com.
Ahí ponelo en el chat.
Y aparece como Belú. Si pongo Belú, me va a aparecer.
Te aparecen.
Ahí está, de Belú, cacao dark 100%. El cacao dark 70%.
Mira, y eso ya es quizás muy tarde preguntar. ¿Y por qué Belú?
Porque es el nombre de mi hija. Mi hija se llama Isabel Urías. Y entonces ella me dijo, mami, mira, estoy aprendiendo a escribir. Tenía 5 años. Mira, es que ella escribió mi nombre. Y puso Isabelú. Y le dice, y dice Isabelú. Y andaba buscando nombre y hey, está chivo, Belú.
Belú.
Qué chivo.
Así que es de Isabel Urías.
Tiene Belú, cacao, quinoa.
Sí, es el que estaba diciendo Ale. Mira, ese es bien fuerte. Es fuerte. O sea, la quinoa queda como un Rice Krispie, ¿verdad?
Ah, ok. Mi hija le va a encantar esto. ¿Esto se lo vendes aquí también?
Sí, sí. Y es 80% porque realmente lo saqué a principio de año. Uh-huh. Para la gente que se pone a hacer ejercicio y súper saludable al principio de año. Entonces, pero se quedó en el... Yo le dije, lo voy a sacar un mes. Y a ver cómo se va, pero tengo clientes fieles con ese. Yeah. O sea, y los ves que van del gimnasio, van para CrossFit y así, pasan por su chocolate.
Vaya, Omar, que va a ser su carrete, su...
La carrera del domingo.
Su carrera.
Está ocupando el sello del Salvador.
¡Qué chivo! Miren, sí, si Marco ustedes país. Se meten aquí a Bar and Coco y ponen El Salvador, ¿verdad? Si de repente, ¿sabes? Se les olvidó Belu Cacao, no se les tiene que olvidar, pero si se les olvida. Y ponen El Salvador... automáticamente le sale Belu Cacao.
Sí, eso no lo había probado. Qué chivo.
Creo que bien chivo que... Pues sí, estás haciendo algo súper...
De hecho, ellos me contactaron a mí y les llamó la atención de que no habían visto Single Origin Bar de El Salvador y que ofrecía el 100% cacao. Entonces dice, al parecer los proveedores allá, claro, como ellos tienen que importar el cacao, les sale súper caro hacer una barra 100% cacao, mientras que aquí pues bueno, sí. Tú me preguntaste como las dos cosas diferenciadoras que a eso viene, uno que es ser single origin y la otra cosa que le llama muchísimo la atención es que yo integro, o sea, productores, lo proceso aquí, o sea, el productor local, lo hago aquí, trabajo. Y esto ha sido completamente coincidencia, o sea, no ha sido, digamos, pensado que trabajo con mujeres. Entonces, toda esa historia les encanta, o sea, y hace la diferencia porque es todo
hecho
local.
Con manos salvadoreñas.
Y productor local, procesadoras local. Entonces,
voy a tomarle una foto a mi papá.
Ay, sí, lo máximo.
Poner ahí que te... pones en una barra, la barra de un Jorge.
No, o sea, mi sueño sería realmente tener proveedor cuando así decir, esta es la barra de Caluco, por así, o sea, poner el nombre de la finca, o esta es la barra de la finca tal, o sea, igual que el café, o sea, así debería ser el
como tablones, así,
el bien product,
como
¿verdad?
Este batch es de tal.
Exacto, de la finca tal, o sea, eso es lo que yo quisiera llegar a hacer, porque realmente el sabor varía, o sea, varía el sabor.
Te hace falta hacer la barra esa que han sacado varios, que es como de forma de billete. Y sacas al papa ahí.
Un puro. Y un monóculo.
Bueno. Felicidades. Súper, súper chivo. Y te quiero decir que me estoy reenamorando del chocolate porque ya había dejado de comer chocolate y ahora estoy como volviendo a... Sí, sí,
son
sí,
de
sí,
esos pocos como el 2% de la población que no come chocolate.
Es que, lo que pasa es que me empalago bien rápido. Entonces, a mí solo me gusta el chocolate oscuro. Y me encanta el chocolate oscuro, pero es bien difícil encontrar un chocolate oscuro.
Pues ya no.
Ahora ya no.
No, y ¿sabes la otra cosa, chiva? Que como el cacao del Salvador es tan rico, o sea, realmente es rico porque es frutoso, o sea, todo eso del guineo, el coco se le pega, o sea, de verdad.
Yo les dije.
Y entonces es un cacao bien frutoso, entonces si tú probas un 80%, no sé, de otra marca, no salvadoreña, y lo comparas con un salvadoreño, o sea, la gente cree que tiene más azúcar, y no, es simplemente que el cacao es más frutoso no sé, de por sí, entonces sí es rico.
Sí. Nice. Bueno, vamos cerrando este episodio.
Sí, queremos agradecer a los productores ejecutivos del episodio 567, al Grupo Mira de Santa Tecla, el Mira Law Group de Oakland, California, la familia Mira, Mario Girón, Mario Molina y Jessica. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones.
Y quiero recordarles a todos... de la primera carrera rotaria por la educación este domingo 31 de marzo, la salida y llegada en Multiplaza, hora 6:30 a.m., el valor $15 por participante, incluye inscripción, camiseta, hidratación, una mochila y la numeración. Al participar, donarán una mochila con útiles escolares para que un niño o niña triunfe en la carrera más importante, la carrera por su educación.
Y ahí vamos
la familia Egan y Nasser va a estar representando a la Charamusca, así que ahí lo buscan.
Hay carreras de 1, 3, es bien familiar porque
los
hay de
Egan y los Nasser.
Sí, hay de 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 y 10 kilómetros.
Sí, es que el presupuesto de la Charamusca
a un kilómetro también
para pagar a las otras familias,
todos los interesados. Inscripciones a la venta en Farmacia San Nicolás, Santa Elena, La Joya, Las Cascadas, Merliot y La Mascota, y en Agencia de Viajes Le Mans, Avenida Olímpica y Plaza Mundo.
Entonces hagan algo, cuando vayan ahí a La Joya a comprar las entradas de su donación para esto, pasen por Beluca
así
Cao,
es
y ya.
¿Ya? Chivísimo.
Todo el combo.
Les sale súper bien.
Bueno, esperamos que les vaya súper bien. Ahí mandan fotos.
Ok.
Pueden
llevar a su mascota también.
También felicitar a nuestra selecta cuscatleca que le ganó a Perú ayer.
Sí.
Y al fin de semana pasado ustedes estaban.
Sí, el fin de semana pasado le ganó a Jamaica también, así que ha sido una buena semana para la selección.
Saludo especial también a Neto, que está por acá, ¿verdad?
Y saludos especiales a Neto Vázquez, que está en El Salvador, así que esperamos.
Saludos, Neto.
Le llamé antes del show para ver si hacíamos una conexión telefónica, pero aparentemente no pudo, pero le mandamos un gran abrazo y best wishes desde acá.
Les tengo un update rápido.
Ajá.
¿Se acuerdan que les dije de que aquí, antes de llegar a la casa de Omar, en el nuevo centro comercial está la doctora Lady Maravilla, ¿verdad? Entonces me preguntaron que cuál era, así se llama, doctora Lady Maravilla. Su esposo es Mr. Increíble. Entonces Omar me preguntó que cuál era la especialidad. Entonces ahora, hoy que pasé, lo vi. Ahora, ¿qué opinión les merece de qué podría ser? ¿Qué hace?
Es pediatra, ¿eh?
No.
Lady Maravilla.
Va bien con su nombre de superhéroe.
Yo te voy a decir lo que es nutricionista.
Omar.
Lady Maravilla. Ella es... ¿Le va bien decir con el nombre?
Sí, total. Yo me asusté cuando vi eso. Yo voy a ir donde ella mañana.
No.
¿Le puede decir?
Ajá.
Psicóloga.
Es medicina regenerativa y ozonoterapia. O sea, men.
De verdad vas a ir.
Ok. ¿Cuál es ozonoterapia?
Si necesito alguna vez ozonoterapia, sí.
¿Qué es ozonoterapia?
It's a no-brainer.
O una regeneración.
La doctora Maravilla.
Mira, anda que te regenere los volados capilares. Que...
Calmate, Chubaca.
Ey, la otra semana le vamos a hablar a la mamá de Robbie.
Ah, sí.
¿Y eso?
Ya está.
Es que a Robbie...
Ya le hablé a mi mamá.
Hace muchos años. No nos va a cortar YouTube, ¿vea? Por si hablamos 2 minutos.
No.
Hace muchos años, a Robbie... ¿Cómo fue la historia? Hubo un encuentro cercano con un...
Con un mono.
Con un mono.
Dudoso.
Y me mordió.
¿Te tocó la de la rabia?
No, eso es lo que no me tocó, la de la rabia. Mi mamá me vino a preguntar en enero de este año que si me la habían puesto. Yo.
¿Hace cuánto?
En enero. O sea,
¿cuánto te mordió?
Hace unos 35 años.
Ni monos había.
Puede ser. 35 años después te preguntó.
Ajá, mira, ahí te pusimos la antirrábica aquella vez que te mordió el mono. Yo,
no se acordaba, por Dios.
Y ¿cómo te dijo después? Quizá hubiera sido bueno.
No, que se nota que no era necesario, me dice.
Por eso aquí, todos aquellos sueños, quizás que Robbie tenía algún...
Secuelas. Le voy a preguntar a mi mamá para ver si está en línea ahorita.
No, si no le hablamos la otra semana, pues.
Mamita, aquí me están preguntando por la mordida del mono. ¿La?
El mono.
Dudoso.
No, ahí la otra semana le hablamos.
¿Cómo era el paso? Vos todavía puedes hacer el paso en el mono.
Sí, acabo de bailar en una boda.
Para ella es más temprano.
Ahí te voy a dar instrucciones, tío.
Perfecto.
Ok. Vaya,
pues.
Bueno, esperamos que tengan una feliz semana. Muchas gracias, Emily, por estar aquí con nosotros. Felicidades por todo el avance de Beluca Cao y por traernos también. Ay, está súper rico.
Gracias a ustedes. Y a ver si nos vemos antes del año.
Increíble.
Guío.
No, gracias.
Ale Mejía.
Salud. Okay. Salud.
Bueno, y,
salud, Belú.
Salud, Belú.
Salud, Belú.
Y nos vamos diciendo, como siempre,
¡salud!
Thank you.